en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si nos escuchas hoy, vas a descubrir algunos detalles de esas oposiciones de las que os hemos hablado aquí en el programa, pero además también han sido hasta portada de informativos de nuestro Telenoticias de Telemadrid, sin ir más lejos. Se trata de las 8.000 plazas de oposiciones para administrativos e informáticos en diversas categorías de la Administración del Estado. Van desde auxiliares hasta plazas de gestión. Y vamos a tener a la responsable de organizar el proceso, o sea que imagínate, de primera mano tenemos la información. Además, nuestra mesa de empleo público con nuestros colaboradores habituales. Vamos a hablar de bolsas de empleo de verano que no se pueden convocar, sabremos por qué, y de cómo funcionan esos servicios que se externalizan o se privatizan. El término ya cada uno utiliza en función de diversas circunstancias el que más le apetezca. Y hemos comprobado que en las jornadas de selección de CLECE algunas personas salían ya con el contrato debajo del brazo. Esto no nos lo creíamos, así que hemos mandado a nuestro Javi García para que lo compruebe in situ. Van a ser 1.000 y hemos hablado además con alguno de ellos. Estará nuestra autónoma superviviente y con todo eso te vamos a dar la bienvenida a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y para empezar, siempre ofertas de empleo con Sofía López y Javi García. Hablamos de 175 vacantes para trabajar como camareros en IFEMA.
Sí, para estar en alguno de los conciertos programados durante esta temporada de verano, buscan personas que tengan disponibilidad para trabajar viernes, sábados y domingos y también valoran contar con experiencia previa en este tipo de eventos. El contrato es temporal y ofrecen la posibilidad de incorporarte a una bolsa de empleo para ofertas similares posteriormente.
Se buscan 10 comerciales.
Sí, lo hace una empresa de construcción. La misión de los seleccionados será captar clientes y consolidar la cartera de clientes que ya han solicitado los servicios de esta empresa. Es necesario tener experiencia en prospección de zonas y carné de conducir. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y salario que ronda los 23.000 euros brutos al año.
Se necesitan 4 cuadristas. ¿Qué son cuadristas?
Pues mira, no es ni un pintor, ni un ebanista de marcos, ni nada así. Son eléctricos.
Ah, eléctricos. Bueno, pues ¿y los detalles, Javi?
Pues mira, se requieren para el municipio de Torres de la Alameda. Deben ser oficiales de primera y de tercera que tengan experiencia en la interpretación de planos eléctricos. Trabajarán en la fabricación de cuadros eléctricos de distribución, de maniobra y de autómatas con jornada completa en turno de mañana. Se necesita además que puedan incorporarse de manera inmediata.
Hablaremos con algún cuadrista un día de estos aquí en el programa. Una empresa de artes gráficas quiere incorporar a 3 ayudantes de impresión.
Sí, la empresa está ubicada en el municipio de San Fernando de Henares. Durante la selección se valorará que los candidatos tengan una formación profesional en artes gráficas o que cuenten con experiencia trabajando en empresas de este sector. En su puesto de trabajo se encargarán de alimentar y preparar los materiales para impresoras offset. La jornada es completa, el contrato indefinido y el salario ronda los 16.500 euros anuales.
Anuales. En Noruega, y leo textualmente, lanzan una oferta, que debe ser que allí en Noruega
es que se escribe así, oferta,
para operadores de máquinas excavadoras.
Sí, que tengan experiencia mínima de 5 años trabajando y que sepan hablar y leer. Importante, inglés en un nivel medio. Si no saben leer, que no vayan.
Si no saben leer ni escribir, no.
No pueden ir. Las labores del puesto serán la excavación, compactación de tierra y también trabajo de nivelación del terreno. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario mínimo bruto, a ver qué te parece, de 20 euros la hora.
Bueno, para Noruega es casito, ¿eh? Si fuera para España, muy bien.
Para España Noruega es que todo es muy caro.
Sí, y yo lo que me pregunto es lo importante que es saber leer en inglés para hacer excavación, compactación de tierra y trabajo de nivelación.
Digo yo que
terreno.
Igual te dejan las indicaciones escritas, ¿no? Y que por eso las tienes que interpretar, digo yo.
Pues dices bien, pero vamos, que en principio...
Con que te enteres de lo que tienes que hacer, ¿no?
Utilizas el Google el traductor y...
Aunque no te fíes mucho, ¿eh? Que a veces sale por peteneras.
Bueno, ha mejorado mucho, ¿eh? De los tiempos en los que era un desastre... El Google Translator. Bueno, que si te interesan estas ofertas, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 19 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y porque no le habíamos dado paso, pero ya nos iba a dar la explicación de lo de la empresa noruega, Juan José Regatos. Hola. Que estaba muy pendiente.
Sí.
Y le encontraba sentido a eso de leer inglés, sí, para excavar.
Bueno, es que eso es, parece que es un requisito hasta para ir al baño.
Para conocer las instrucciones, pero sí. Bueno, en fin. Bueno, Juan José es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Está también Rosa María Robledano.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, que empieza con energía y es la secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bueno, que madre mía, estamos quejándonos de que el Estado no convocaba oposiciones por aquello de que está el gobierno interino, que tampoco tiene mucho que ver, ya lo habéis explicado otros días, ¿no? Que se pueden convocar oposiciones aunque el gobierno esté de forma interina, porque las ofertas están aprobadas en su momento y las bases también, con lo cual ya solamente queda publicarlo en el BOE, que es lo que ha sucedido esta mañana. Bueno, esta mañana no, esta semana, el lunes en concreto, con estas 8.000 plazas, ¿no?
Sí, la verdad es que hace falta. Siempre lo hemos dicho, que la Administración General del Estado estaba muy escasa de personal, de plantillas envejecidas, con lo cual era imprescindible convocarlas cuanto antes.
Y además estamos hablando de un número que duplica a la convocatoria del año pasado, con lo cual quiere decir que se incrementan las oportunidades para los que nos escuchan.
Sí, yo creo que era lo que estaba previsto y nosotros nos hemos alegrado de que no se espere a todo el proceso político, sino que el Ministerio de Administración Pública pues siga funcionando y siga haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ahora yo creo que la gente tiene certeza de que se convocan, tiene su plazo para echar las instancias y a partir de ahí pues se irán publicando los tribunales y las fechas de cada oposición.
No, es importante esto que dices de las fechas, porque es una de las preguntas que vamos a hacer a nuestra primera invitada, que estamos todos expectantes, porque además ella es subdirectora de selección de Lina. Pero vamos primero a ponerle sintonía para que tenga mayor empaque. Hay plazas para auxiliares administrativos, para gestión administrativa, para auxiliares de informática, para gestores de sistemas informáticos. Una gran variedad de categorías profesionales y en total 8.000 plazas que vamos a intentar descubrir algunas características tanto de ellas como del proceso de selección en contacto con María José Gómez, que es subdirectora de selección del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. María José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de hablar con vosotros porque la verdad es que está teniendo muchísima repercusión esta oferta de 8.102 puestos que se ofertan en la Administración General del Estado. ¿Os esperabais esta repercusión? Porque no paráis de sacar ofertas, pero no con tanta repercusión en los medios.
Bueno, es un poco, sí, sí es esperada, porque realmente las cifras pueden impresionar un poco de entrada, referidas a las que hemos sacado en otros años, porque ya la del año anterior, que fueron 4.725 plazas, ya fue un incremento del 65% sobre la oferta anterior y sí, seguimos aumentando. Mm-hmm. Habíamos estimado en unas 190.000 solicitudes de participación, o sea que esperamos un poco que la gente se sienta atraída y que quiera pues formar parte de la Administración General del Estado.
Bueno, yo sé que esas cifras al final a los oyentes de Madrid Trabaja les pueden asustar un poco, pero yo siempre digo que al final de esos 190.000, digamos que los que se presentan efectivamente al examen es un porcentaje menor, y luego la verdad es que no todo el mundo lleva la misma preparación, ¿verdad?
No, eso es así. O sea, quiero decir, nosotros cuando hablamos de 190.000 hablamos de solicitudes, ¿vale? No de 190.000 personas, porque algunos, de hecho, participan en más de un proceso. Otras veces, pues por lo que sea, no creen que están preparados o bueno, no consiguen llegar al final. La participación suele ser al final en torno al 50-60%, sí, sobre las solicitudes que han presentado.
Hay una regla que dicen los que saben de las oposiciones, que es la regla que llaman del 50%, que normalmente se presenta al examen el 50%, y luego de los que se presentan al examen un 50% también se presenta un poco a la aventura, a ver si cuela, como dice aquel, ¿no? Por lo menos, más que si cuela, yo creo que también para adquirir experiencia, porque es importante pues saber cómo son los exámenes, a lo mejor no para este año si no lo has preparado mucho, pero para el siguiente.
Sí, exactamente. Y, por ejemplo, en la oferta del año anterior, que convocamos por primera vez administrativo, llevaba sin convocarse por acceso libre desde el año 92.
Claro.
Entonces, no teníamos lo que llamamos aquí cuerpo de opositores, gente que, bueno, que está estudiando y que si un año no lo consigue, lo va a conseguir con la seguridad el siguiente o dos después.
Claro.
Entonces, sí, sí pasa. Hay que animar a todo el mundo que participe, que estudie y que evidentemente nosotros lo que queremos es que entre gente en la administración, porque estas plazas responden a necesidades reales.
Claro, claro. Y sobre todo, además, he leído que una parte irá destinada a la lucha contra el fraude en la seguridad social.
Sí, porque cuando se publican las ofertas de empleo, que es donde se determina dónde la administración va a poder convocar plazas, llevamos unos años que se publican unos decretos de oferta especiales que van destinados a determinados sectores considerados pues más críticos o de mayor necesidad de incorporación de efectivos. Entonces, la diferencia es que esas plazas sí que van destinadas en concreto para esos sitios o esos organismos donde se ha determinado la necesidad. El resto de las plazas que nosotros convocamos, a priori, no sabemos, quiero decir, bueno, como Comisión Permanente de Selección, no publicamos el destino a dónde van a ir.
Sí.
Evidentemente, eso ya está estudiado por parte de Función Pública, dónde van a destinarse, pero no publicamos en concreto el puesto de trabajo.
Claro.
Pero esas plazas ya están destinadas a esos organismos.
Perfecto. Pues si te parece, María José, vamos a hablar porque, por ejemplo, tenemos, digamos, plazas para auxiliar de la administración, para administrativo, uh-huh, y para gestión de la administración civil. Entonces, partiendo de los requisitos de estos tres, ¿cuáles serían las diferencias para saber si podemos optar a una o a otra convocatoria?
Bueno, la primera diferencia es la titulación.
Sí.
Como requisito para poder participar, ¿vale? Porque evidentemente desde auxiliar, que es lo más básico, hasta gestión, vamos incrementando el grado de la titulación que tienes que tener para acceder. Luego ya si son plazas de promoción interna destinadas a la gente que ya está dentro de la administración, además tienen que tener otros requisitos de antigüedad y determinadas cosas. Pero vamos, para la gente lo fundamental es la titulación y luego los requisitos generales de todas las oposiciones, de edad, nacionalidad, etcétera, unos que son en común, pero esos son iguales para todas las,
sí,
los cuerpos.
Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, me dices si me equivoco, ¿eh?, que los auxiliares de la administración supongo que necesitarán un graduado en la ESO, los administrativos, bachillerato, FP y los...
A rasgos generales sí es así, y gestión diplomado.
Diplomado universitario, como sí. Mínimo, ¿no?
Sí.
Vale, ¿ocurriría lo mismo con el tema de auxiliares de informática y gestión de sistemas e informática?
Porque no se les exige una titulación informática en sí.
Ya.
Quiero decir que equivalen, que son los mismos títulos.
Claro, lo que ocurre es que sí que es verdad que parten con ventaja aquellas personas que hayan estudiado algún tipo de enseñanza, ¿no?, relativa a la informática.
A la informática.
Vale.
Y luego la segunda diferencia serían, si me permites, pues sí, las pruebas.
Sí, y en las pruebas, ¿qué diferencias nos encontramos?
Bueno, pues que digamos que se incrementa un poco la dificultad en función de, evidentemente, del cuerpo al que quieres acceder. En unos las diferencias son por el número de ejercicios, que tienen más ejercicios en los de gestión que administrativo y administrativo que auxiliar, y en otros también es por el tipo de pruebas, porque tanto en auxiliar como en administrativo tenemos unos ejercicios tipo test y luego un ejercicio de ofimática, y en cambio ya en las gestiones pues son un ejercicio tipo test, un ejercicio con preguntas cortas y luego un caso práctico. O sea que quiero decir que el proceso selectivo está adaptado al cuerpo al que quieres acceder.
Claro.
Y a las funciones que harán en su momento cuando estén ya dentro de la administración con nosotros.
Claro, porque los de mayor responsabilidad cuando trabajen en la administración sin duda serán los de gestión.
Los de gestión, sí.
Evidentemente.
Sí, porque ellos van a hacer, son el escalón predirectivo y tienen, bueno, pues unas tareas importantes y muy diversas dentro de la administración.
Bueno, hay plazas de ingreso libre, hay plazas de promoción interna y no se nos debe olvidar, porque aquí en el programa somos muy sensibles a ello, que hay un cupo de reserva para personas con discapacidad de unas 600 plazas aproximadamente.
Sí, nosotros siempre como administración, pues evidentemente tenemos que tener una atención especial a todas las personas. Todo el mundo tiene que tener derecho a acceder a la administración del Estado. Entonces, en cuanto a las personas con discapacidad, lo que hacemos para en esos ejercicios en los que participan, Para poder entrar por este cupo de reserva con discapacidad, tienes que tener un grado de discapacidad del 33,3% o superior. Y si además tienen dificultades especiales garantizadas por un dictamen técnico, les adaptamos las pruebas selectivas, a veces bien solo en medios, o en otras ocasiones les damos tiempo adicional.
Claro. En cualquier caso, María José, ya para terminar, hay de plazo, si no me equivoco, hasta el 15 de julio.
El 15 de julio. Y recordar a todo el mundo, bueno, que esta vez es el primer año que hacemos la inscripción electrónica obligatoria.
Sí.
Está funcionando muy bien. El año pasado fueron ya el 60% quienes lo hizo. Este año, pues por ejemplo, como dato, ayer se inscribieron ya 10.000 personas en los procesos, en nuestros procesos selectivos. O sea que bueno, yo creo que está yendo bien, y esto facilita porque ya desde casa te puedes inscribir directamente y no hay que hacer ningún trámite más.
Sí, además es relativamente sencillo, porque yo hace poco para un familiar lo tuve que hacer y la verdad es que no cuesta mucho el hacerlo, ¿no?
Hemos trabajado mucho este año para que cosas, dificultades que habíamos detectado en otros años, quede todo sencillo. Yo creo que sí, que realmente hay a disposición de todo el mundo guías, un vídeo orientativo, o sea que yo creo que se puede hacer fácil
y ya,
la inscripción.
Ya para finalizar la conversación, ¿los exámenes tardarán mucho o no?
Dime, perdón.
Los exámenes, que si tardarán mucho o no.
Hemos publicado una nota serana a la vuelta de verano.
Vale.
Vale, porque ya está así puesto, a partir del mes de septiembre ya empezaremos, y en cuanto ahora tenemos que trabajar en todas las listas, en todo, enseguida sacaremos notas informativas anunciando todo el cronograma de exámenes.
Bueno, tenemos que terminar aquí, pero María José, sí me gustaría que un día, si es posible y tienes tiempo, que te vinieras con nosotros y nos explicases cómo se organiza la infraestructura de una oposición de estas características, porque esa es otra que hoy no nos da tiempo a hablar, pero eso supone muchísimo trabajo, ¿verdad?
Pues sí, el año pasado en un día pues examinamos a 60.000 personas.
Por eso
entre Madrid y 14 provincias. Sí, tiene
su miga, ¿verdad?
Tiene su cosa.
Bueno,
vamos,
pues
cuando queráis, ningún problema.
Pues un día te vienes por aquí, tranquilamente lo hablamos para que, bueno, la gente sepa que esto no se organiza así de forma improvisada, sino que requiere un trabajo duro por parte de los que estáis organizando. Así que María José, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Porque en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117.
¿Que te quieres presentar algunas oposiciones y quieres que te demos algunas claves? Escríbenos o mándanos, mejor dicho, una nota de voz a través del WhatsApp. Bueno, ¿qué os ha parecido que en un solo día 10.000 personas se apunten a esta convocatoria de oposiciones?
Pues impresionante.
Digo, qué buenos sistemas informáticos tienen que tener para soportar el número de visitas, porque claro, sean 10.000, pero muchos más que hayan visitado la página, que por cierto es administración.gob.es. por si alguien quiere apuntarse también, ser de los 190.000 que dicen que se van a presentar a esta convocatoria.
La verdad es que está muy bien. Yo creo que la gente está buscando trabajo. El empleo público tiene sus pros y sus contras, pero sí que es un punto de referencia, yo creo, hoy en día con la necesidad que hay.
Hombre, sobre todo en un momento en el que el mercado laboral está tan precario, el de repente tener una estabilidad en un puesto de trabajo en la administración, eso hace que mucha gente, incluso que está trabajando, o sea que no solamente se presenta gente en paro, ¿verdad?
No, de hecho ha subido mucho la media de gente que se prepara a oposición en la media de edad. Y ahora hay mucha gente que se la prepara con una edad mucho más alta después de haber pasado por muchas experiencias laborales. Y luego, por otro lado, es que en definitiva la gente, por mucho que nos quieran decir que el mundo ha cambiado y que lo que tenemos que ser es líquidos, digamos, y movernos sí. Para todos lados, la gente quiere, para hacer un proyecto de vida, pues cierta estabilidad y cierta tranquilidad para poder dedicarse, a por un lado, a su profesión, porque muchas veces hablamos, por ejemplo, pues si un investigador solo está pendiente de hacer la gestión para conseguir la subvención, pues a lo mejor no puede investigar, ¿no?
Claro.
Y un informático tiene que estar centrado en la solución para arreglar un problema y dar una herramienta adecuada, no pensando todos los meses si va a llegar a fin de mes. Que eso también hay gente y lo hace bien, pero para todos no sería viable. Y la administración necesita gente que quiera dedicarse a un trabajo muy profesional, que ya no tiene nada que ver con lo que se pensaba hace 40 años o hace 50, y que hay de muchas profesiones y de mucho conocimiento.
Claro, desde luego, y que al final estamos dando un poco la batalla contra la temporalidad también en la administración, ya no solamente nosotros, sino que en Europa están muy pendientes, ya no solamente de España, de todos los países de la Unión.
Es que ya, efectivamente, ya cada país no es una isla. Formamos parte de la Unión Europea e influye a la hora del PIB, de todo el tema económico, la situación del empleo en los diferentes países, y España, desde luego, pues bueno, tiene mucho que hacer para, en la administración pública en concreto, que es lo que estamos hablando ahora, mejorar esa temporalidad o reducirla, mejor dicho.
Y en ese contexto, por tanto, la recomendación que podemos hacer, y corregidme si estoy metiendo la pata, es que es buen momento para prepararse oposiciones.
Sí, nosotros lo llevamos diciendo hace tiempo, va a haber plazas y va a haber empleo público, porque está coincidiendo dos procesos, uno derivado de la crisis y los recortes, y otro de la propia edad de la gente que se está jubilando. Entonces, ahora mismo hay un momento de déficit importante, y que por mucho que, aunque la economía se estabilice y no vaya mucho mejor o mucho con los mimbres actuales y por las ratios que tenemos, nosotros estamos convencidos que tanto la administración local, autonómica, como la administración central, va a haber muchas ofertas en los próximos 3 y 4 años. Entonces es un buen momento para que la gente pues dedique el esfuerzo, sabiendo que ser opositor no es fácil, en el sentido de que te la juegas todo o nada, y hasta dentro de un año o dos, si suspendes, pues es como si no hubieras avanzado, ¿no? Pero creo que es buen momento.
Y que hay que recordar...
Es que lo hemos hablado otras veces. Ay, perdón, sí. Javier. No, es que lo hemos hablado otras veces. Sí, hay que aprovechar el momento, como tú decías, de las oposiciones que va a haber, de que ahora mismo se puede cubrir el 100% de las plazas por la tasa de reposición famosa que hablamos, en base al acuerdo estatal que firmamos, con lo cual... De momento vamos a aprovechar estos años, porque después tampoco sabemos lo que hay.
Claro, y fíjate que nos comentaba María José que una de las categorías no se convocaba desde los 90.
Claro, claro.
Las plazas, o sea que estamos en este momento de ahora o nunca, ¿no? Y costé una cosa, que era lo que iba a matizar, que a mí me da mucha tranquilidad que lo digáis vosotros, porque muchas veces escuchamos a las academias que preparan oposiciones decirlo, y siempre a uno le queda un poco la desconfianza de hasta qué punto lo dicen, porque de esa manera incrementan también su negocio, o porque digamos que es la realidad, y desde ese punto de vista vosotros que no tenéis ese interés de negocio detrás, pues está muy bien que lo digáis, ¿no? Y que los oyentes de Madrid Trabaja tengan esa visión.
Sí, porque estamos convencidos, o sea, no es una cosa que tampoco es para, digamos, crear falsas expectativas, todo lo contrario. Por un lado hay unos procesos de estabilización, es decir, que es mucha gente que ya está trabajando, que estaba temporalmente, irregularmente, con muchos problemas, concatenando contratos, pero luego hay plazas también nuevas. Entonces, entendemos que sí es un buen momento, y para todo tipo de gente, o gente joven que realmente todavía no tiene tiene claro lo que va a hacer, pero ya tiene una formación en algunas áreas, como gente que es profesional, pero que ve también lo difícil que es algunas áreas profesionales, sectores productivos, que son, bueno, pues que a lo mejor el futuro tampoco es muy alentador, ¿no?
Desde luego. Bueno, tenemos cuestiones pendientes de hablar con vosotros, de comentar. Una de ellas es que me comentabas, Juanjo, que había problemas con bolsas de empleo en determinados ayuntamientos, hasta tal punto que, bueno, nosotros no es nuestra materia, que no se puede abrir una piscina de verano, pero sí es materia que no puedan trabajar determinadas personas en esa piscina de verano, ¿no?
Claro, es que está pasando que como también ha, no es que haya cambiado la normativa, pero sí han cambiado los controles de cómo se contrata a la gente de la administración, pues en ese salto está habiendo informes negativos para mantener bolsas de trabajo que llevaban 20, o sea, 14, 15 años funcionando. Y de repente ahora plantean los técnicos, en este caso los de intervención municipal de algunos ayuntamientos, que no cumplen la normativa de acceso a esos puestos de trabajo. Cuando nos hemos encontrado con los últimos 10 años, como había tasa de reposición, tampoco se podía hacer de otra forma. O sea, es una situación que era digamos, un círculo cerrado, vicioso. Entonces, aunque es verdad que algunas prácticas se tienen que avanzar en lo que siempre hemos defendido, que es que esas plazas, aunque sean temporales, digamos temporales en el sentido de que solo son estacionales, tengan que salir a empleo público fijo, es decir, y existe la figura del fijo discontinuo, que tú trabajas solo en verano y tienes una plaza de fijo discontinuo, el Ayuntamiento de Madrid lo tiene hace muchos años. Pero hasta que haces eso, con lo que cuesta sacar los procesos, tienes que dar salida a que los servicios funcionen. Entonces, claro, ahora mismo hay un... En Leganés, por ejemplo, hay un problema, que es que no se han abierto las piscinas, pero no es solo eso. Es un servicio público, es un servicio de verano para toda la chavalería, ¿no? Y las familias. Pero es que además hay pues unas 200 familias que no... o sea, de puestos de trabajo, ¿no?
Pero no hablamos de Leganés solos. No. A veces, yo por la información que los compañeros, o la compañera en concreto con la que he hablado del tema, sí que me ha trasladado del propio Ayuntamiento de Madrid, el control de fiscalización que tienen que llevar, llegan a un nivel que tardan hasta 3 meses a veces en pasar todo el proceso que tienen que hacer. ¿Eso qué supone? Que hay instalaciones que las acaban cerrando porque no dan abasto con el personal para cubrirlo, para prestar el servicio que se tiene que dar. Y no es que hablemos de piscinas, es que el problema es que nos puede revertir en general en los servicios públicos que van a necesitar esa contratación y esa justificación.
Claro, porque yo me estaba preguntando, estamos hablando de piscinas, de puestos de trabajo de verano, pero sí que es verdad que en general la administración, las distintas administraciones, tiran mucho de trabajadores para el verano y normalmente se suele hacer también a través de bolsas de empleo en la mayoría de los casos.
Sí, es que además se ha creado una idea también, nosotros a nuestro entender somos críticos equivocada, de entender que para una bolsa temporal donde tú quieres gente para poder contratarle cuando hay una necesidad, se tiene que hacer un proceso de oposición largo y completo, y eso crea una situación de frustración, porque imaginaos si ya es difícil prepararse una posición, es prepararse la misma posición pero solo para estar en bolsa, es decir, que aunque apruebes no tienes puesto de trabajo hasta que no haya una vacante, hasta que no haya una campaña de verano. Entonces nosotros pensamos que no es así y creo que tienen que encontrar una solución, y sobre todo porque es que es viable jurídicamente, legalmente, y ha funcionado algunos sitios así, porque la otra perspectiva es que lleva eso, es mejor subcontratar a alguna empresa privada que parece que no hay problema y que pone en funcionamiento, sí. Pero no es cierto, porque también eso trae otros problemas. Entonces, como ha funcionado siempre, pues si hay que meter alguna mejora se meten, pero no se pueden paralizar los servicios públicos, ¿no?
Bueno, Javi, que menos mal que ya no eres vecino de Leganés.
Sí, porque si no me quedaba sin bañito.
Bueno, te tendrías que ir a algún municipio de alrededor, ¿no?
Bueno, yo soy de los privilegiados que tiene piscina en casa, por lo menos en la de mis padres. Entonces...
Bueno, Javi, adiós, ¿eh? Ya nos seguimos hablando. Bueno, que Javi ha estado esta mañana. Ya sabéis que había una empresa, hay una empresa, que es Clece, que ha organizado jornadas de selección estos días en la estación de Chamartín, que va a cubrir 1,000 puestos de trabajo, y nos decían en la entrevista que tuvimos que los trabajadores iban a salir con el contrato debajo del brazo, con lo cual dijimos, esto hay que contarlo y esto hay que verlo y vivirlo. ¿Y allí que ha ido Javi García para ser testigo de primera mano de lo que está ocurriendo?
Eso es, me he ido hasta la estación de Chamartín, concretamente está Laboralmat, está en la parte superior de la estación, pero si se entra desde la estación también hay chicas ya informando de que está allí esas jornadas de empleo de CLECE, 1.000 puestos de trabajo en toda la Comunidad de Madrid, 1.600 inscritos a través de la página web, que en estos días previos, también desde que dimos esos detalles de Laboralmat, que se han inscrito a través de su página web, y se puede ir también sin cita previa. Era requisito
importante.
Importante lo de inscribirse, pero también se puede ir sin cita previa, por lo tanto, tienen de plazo hasta el viernes. También otra de las novedades, nosotros hablábamos de miércoles y jueves, pero han desbordado las previsiones y también el viernes van a estar allí dando puestos de trabajo. El objetivo, escuchar esto. Hombre.
Irías al Palacio Real, ¿vale? Empiezas el día 1 de julio. Es un contrato de obra y servicio, no son sustituciones, ¿vale? Serían 31 horas semanales, trabajarías de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, te tienes que presentar el lunes entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde a entregar toda esta documentación. Una vez que chequeemos que toda esta documentación está ok, te citaremos al día siguiente o el miércoles para la firma de contrato y entrega de tu uniforme, ¿vale? Y ya empezarías el día 1. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Mira, casi como en los concursos de televisión.
Pues casi. Es que hoy en día que te toque o que tengas un puesto de trabajo es casi como que te toca la lotería, ¿no? Un premio de un concurso de televisión. Entonces,
bueno, afortunadamente ya cada vez es menos lotería. Hace algunos años lo era mucho más.
Ahora es una lotería que toca más de, que la de Navidad,
sí,
¿no?
Y que
más agraciados, afortunadamente.
Y que necesitan algunos menos. Todavía muchos, pero menos que hace unos años.
Pues no se firma allí el contrato. Sí que tienen ya ese puesto.
Pero tú me has
reservado.
Dicho que salían con una carpetita, que tú la
sí.
Pista que tenías era el que salía con
eso
carpetita,
es.
Ese ya
salían
no
con
tenía
una carpetita
hecho.
Donde tenían toda la documentación que tienen que acercar posteriormente a CLECE ya para la semana que viene ya firmar
sí, bueno.
El contrato. Para tener esa carpetita, primero hay que superar ese proceso de selección, porque hay muchos técnicos de selección de CLECE allí realizando esas entrevistas de trabajo. Una de ellas es Laura Arrieta, que nos ha explicado cómo son esas entrevistas.
Cada candidato requiere su tiempo, es un poco individualizado, hay unos que lo tienes muy claro y tardas menos y otros que necesitas un poco más de tiempo. Si tendría que hacer una media diría unos 15 minutos. Las entrevistas las hacemos como en nuestra dinámica de día a día de trabajo. Tú vas preguntando y según te van respondiendo vas abriendo más preguntas o cerrando. En este caso les preguntamos por formación y experiencia y una vez que empiezan a hablar pues ya van saliendo más preguntas.
Cuando llegas allí, lo primero que hacen es darte un código, como si fueras a comprar a la frutería, y tienes que esperar a que llegue tu turno. Al final, las esperas aumentan también los nervios. Es una situación, además, que nos pone muy nerviosos de cara a una entrevista de trabajo. Y Carlos, uno de esos candidatos, también estaba muy nervioso. Él lleva en el paro desde el año 2016 y, además, tiene una discapacidad del 33%.
Sí, nervios y con muchas ganas. Yo lo que necesito es que me den una oportunidad, verdaderamente.
¿De qué va a ser hoy el día, verdad?
Hoy pienso que sí.
Sí.
Pensaba que iba a ser el día, Carlos, y de hecho es, porque he hablado después con él y me ha dicho que sí, que tenía un puesto de trabajo en CLECE,
qué bien.
Pero resulta que es que esta tarde tenía otra oferta de trabajo, otra entrevista, y que entonces se iba a tomar unas horas para decidir cuál cogía, si la de esta tarde también le aceptaban. Entonces, digamos que es un pequeño privilegiado en el día de hoy porque tiene dos ofertas y a ver por cuál se decanta. También estaba muy contento Jesús, que él sí ya ha aceptado esa oferta de CLECE.
Yo soy venezolano, ¿vale? Tengo 9 meses, soy de familiar comunitario y lo que he hecho son trabajos puntuales, eventuales, lo que salga porque hay que hacerlo.
Hay que recordar, Javi, que lo comentabais en la entrevista la semana pasada, que un cupo de esos puestos está reservado para personas que tienen más dificultades para encontrar empleo,
sí.
Para colectivos vulnerables. Y hemos hablado, por supuesto, también con ellos, que resulta que en las mesas en las que atendían a personas, por ejemplo, con discapacidad, había 2 técnicos de empleo. Uno, sobre todo, especializado en personas con discapacidad, para ponérselo un pelín más sencillo a ellos. Patricia también ha encontrado trabajo, como Jesús, en un puesto de limpieza. Ella, en su caso, llevaba desde enero en paro.
Sí, enhorabuena, muy positiva la experiencia. Ahora ya me han dado la posibilidad de un contrato de trabajo. Me voy contenta. Muy buena la entrevista, muy positiva.
¿Cuánto tiempo llevaba sin trabajo?
Desde enero. Ahora ya se me abre la posibilidad de poder trabajar. Estoy muy agradecida a la empresa CLECE por darme esta oportunidad.
Jesús y Patricia, puestos de limpieza, pero también había puestos de mantenimiento, conductores de camiones, carretilleros, sector sociosanitario, médicos, fisios, enfermeros o auxiliares de enfermería como Laura, que también ha conseguido ese puesto, llevaba su carpetilla en la mano, se enteró de la oferta por internet y resulta que ya había trabajado con Clece. Eso sí, aun tener experiencia incluso con esta empresa, estaba muy nerviosa antes de la entrevista.
No, a ver, no suelo ir nerviosa a las entrevistas, pero solamente la espera y ver tanta gente sí que es verdad que impone un poco. Pero bueno, la gente, la verdad que son todos muy, los chicos, los azafatas y los azafatos son muy bien, muy atentos, y la entrevistadora también muy bien. O sea que,
¿cuánto ha durado más o menos?
Nada, 10 minutos, quizá 15, no, muy poco, muy poco.
¿Y ya desde el principio has notado que la cosa iba bien?
La verdad que sí, no sé, sí, creo que sí. A lo mejor es cosa mía que yo iba con predispuesta, con ganas, pero sí, yo creo que sí.
Le decía a Laura que empieza el 1 de julio ya a trabajar en ese nuevo puesto. Le digo, este año te quedas sin vacaciones. Dice, bueno, no importa, ya habrá más vacaciones
ya, claro,
más adelante. Además me comentaban que de los 1.000 puestos, 600 sí que se otorgan de forma directa durante estos 3 días y unos 400 durante los próximos días para evaluar bien a los candidatos que no tienen el sí de primeras. Pero en total son 1.000 puestos de empleo. Por eso, aunque no tengamos la carpeta en el día de hoy o mañana o el viernes, hay todavía opciones, no hay que perder la esperanza, porque también hacen como una bolsa de empleo en la que guardan esos currículum.
Como una repesca, que,
eso es,
que
como,
se diría en fútbol.
Como María Diana, que ella hoy no ha tenido el sí porque le faltaba el título que acredite que puede trabajar en ese puesto.
Yo buscaba para trabajar en residencias o centros de día, pero hasta que no tenga la titulación no me van a poder coger. Ya he terminado y ahora tengo que esperar a que me den lo de la titulación, los pagos, y después ya le tendré que enviar un correo.
Y o sea, que acaba de terminar el estudio que sea.
Sí, había hecho las prácticas hace tan solo unos días. O sea que nada, le falta el título y ya ponerse a trabajar. Hay hasta el viernes de plazo y le hemos pedido a Laura Arrieta, técnico de empleo, que nos dé un truco para superar ese proceso de selección. ¿Cuál crees que es el truco?
Ser natural.
Y la actitud.
El truco es la actitud. Muchas ganas, entusiasmo y estar dispuesto a trabajar.
Bueno, es que la actitud es importantísima.
Importantísima. Si no, no se va a ningún sitio. Entonces, la actitud por delante y también, por supuesto, el currículum, la experiencia que podamos demostrar. Desde las 9 de la mañana de hoy hasta las 8 de la tarde de hoy, o sea que tienen tiempo para acercarse hoy. Y el jueves y el viernes también en ese horario, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Y aquí lo dijimos, sale la gente con la carpetita debajo del brazo, que la carpetita significa trabajo. Otra cosa es que, bueno, luego evidentemente hay que presentar una serie de documentos antes de firmar el contrato y después firmarlo, pero vamos, ya prácticamente está hecho, con lo cual lo que nos dijeron los de Clece lo han cumplido, ¿no?
Eso es.
Pues verificado, como dirían ahora los periodistas modernos. Lo hemos verificado in situ aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navan Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Convocatoria de empleo público, además de la que os hemos comentado, de administrativos e informáticos, tenemos más. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se abren 38 plazas para técnicos superiores especialistas.
Sí, especialistas en riesgos laborales que tengan titulación universitaria. El sistema de selección será un concurso y una oposición en la que se incluye además una prueba de idiomas. El plazo para enviar las solicitudes permanece abierto hasta el 9 de julio.
El Ministerio de Cultura abre una bolsa de empleo para coordinadores de actividades editoriales.
Para trabajar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Reina Sofía de toda la vida, ¿no? ¿Será?
Sí, lo que pasa es que
no se llama
tiene ese nombre, ¿no?
Claro, el nombre artístico, digamos. El completo es ese. No le eches la reprimenda a Sofía.
No. Que sí, suena además muy bien.
Claro, es institucional. Se llama así y así lo lees.
Bastante tiene con escribir o oferta de trabajo.
Bueno, los candidatos que quieran entrar en esta bolsa de empleo deben tener el grado o licenciatura en Humanidades, Bellas Artes, Historia del Arte, Geografía o Historia. Se encargarán de coordinar las publicaciones vinculadas a las exposiciones temporales del museo. En la selección habrá una fase de oposición y una fase de concurso. Las solicitudes se pueden tramitar hasta el próximo 11 de julio.
Otra bolsa de empleo, en este caso en el Banco de España y dirigida a auxiliares de oficina.
Sí, podrán inscribirse personas que tengan el graduado en la ESO, experiencia mínima de 2 años en funciones de soporte administrativo y nivel intermedio de inglés. En el proceso de selección habrá varias pruebas prácticas y una entrevista personal con los candidatos. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el próximo lunes 24 de junio.
Hay 5 plazas para la Orquesta Nacional de España.
Sí, muy variado. Plazas para profesores de violín, viola, violonchelo y contrabajo. Para optar a un puesto se requiere contar con el título superior de música. En la especialidad a la que se aspire, la selección se hará mediante una oposición compuesta por varias pruebas de interpretación musical. El plazo para enviar esas solicitudes ya está abierto hasta el próximo 8 de julio.
En fin, que si te interesa, ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, ofertas de empleo de este 19 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es momento para que recibamos, como cada miércoles, a nuestra autónoma superviviente María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues estoy bien, que no es poco, y sobre todo después de leer algunas noticias.
¿Cómo,
hoy
por ejemplo?
Quiero jugar con las palabras valentía, educación y personalidad.
Juega.
Juego. Bueno, ha dicho El País hoy que la mayoría de los autónomos no lo son por vocación, sino por necesidad. Claro, que pienso yo que en este país es que decidir ser autónomo para eso hay que tener mucha valentía. Pero también es verdad que yo creo que todo el mundo no tiene la personalidad para ser una persona con iniciativa y tener la capacidad de meterse autónomo. Y entonces ahí llega mi tercera palabra, educación. Yo sí que creo que todo el mundo no tiene la misma personalidad, pero sí que creo que hay una obligación en la educación de incentivar a la gente a tener iniciativa en el trabajo. Porque lo contrario, mucho claro, ¿por qué estás obligado a ser autónomo? Porque lo otro es el paro.
Claro.
Entonces yo creo que hay que educar a los chavales a tener iniciativa. Yo te digo, por personalidad todo el mundo no vale. Pero creo que por educación se puede preparar a la gente a tener esa capacidad.
Y sobre todo que aunque tengas iniciativas y después no tienes formación, corres
claro,
mucho el riesgo de fracasar en
claro,
el intento.
Yo no montaría nunca un negocio de minas, porque de eso no sé nada.
Claro.
Entonces, claro, uno tiene que saber en qué se mete, pero tiene que saber conocer su nicho y tener la capacidad de decidir, bueno, creo que puedo arriesgarme, estar seguro de uno, formar a la gente para saber qué sabe y qué no sabe y que esté seguro de uno.
Desde luego. Pues María, un placer, como siempre.
Un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En esta vida, la verdad es que para ser cualquier cosa hay que servir, en primer lugar, ¿no? Yo creo que también para estar en el servicio público a través de las distintas administraciones también hay que servir.
Sí, la predisposición es importante. La forma de trabajar, de comportarse y el valor que...
Que te escuchamos excesivamente potente, tanto que distorsionamos esa maravillosa voz que tienes.
Lo siento, no sabía yo ese poderío de mí.
Pues lo tienes, lo tienes.
No, vamos a ver, estaba diciendo que creo que es importante la predisposición y, bueno, pues las condiciones del empleo público también son particulares y a lo mejor todo el mundo no está dispuesto a trabajar.
Y luego incluso depende del apartado. Pues para trabajar en un hospital pues hay que servir, para trabajar en la policía hay que servir, eso bomberos, es. Trabajadores sociales, incluso en posiciones que a lo mejor parecen más rutinarias del tipo administrativo, pues para todo eso hay que tener unas ciertas características personales, ¿no? Para llevarlo lo mejor posible.
Sí, yo creo que sí, por eso lo ideal es que cada uno, lo ideal, claro, es que cada uno vaya encontrando el sitio y luego también, aunque queremos estabilidad, yo también creo que la vida nos está demostrando que tampoco hay que pensar que todo es para siempre, ¿no? Sino que a lo mejor hay etapas de tu vida que ser emprendedor o ser autónomo pues es un reto que tú te pones y está bien. Igual que otras veces, pues es lo contrario, ¿no?
Bueno, tuvimos aquí el caso de un emprendedor que ha puesto en marcha un sistema que permite a las personas ciegas visitar parques de las ciudades y demás, que me contaba que él era funcionario y que de pronto decidió cambiar su vida, se pidió una excedencia y se metió en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, por eso que no es incompatible en periodos distintos de nuestra vida, pues estar en un sitio, estar en otro, en función de dónde nos veamos.
Hay gente que lo hace y lo que está claro es que tienes que estar a gusto donde estés, porque si no, al final... psicológicamente el llevar eso cuesta y hay gente que lo hace, hay gente que no, que dice yo tengo un trabajo y quiero estabilidad y me quedo aquí porque estoy a gusto, pero hay otras personas que se van incluso fuera de España porque piensan que tienen otras oportunidades.
Bueno, teníamos previsto hoy también hablar de algo que me parece interesante. Vamos a dar un apunte y el miércoles que viene lo seguimos hablando, porque claro, a raíz por ejemplo de las imágenes que hemos visto en algunos informativos de televisión, sobre todo con esas sábanas en determinados hospitales sucias, en fin, asquerosas, por decirlo como suena. claro, de repente pues nos hemos enterado que ese servicio está, según algunos, externalizado, según otros privatizado, pues cada uno emplea el término que quiere. Y nos preguntábamos un poco por qué se externaliza, o sea, qué departamentos, por ejemplo, se decide que se externalicen y qué departamentos no, en función de qué criterios. Yo ya sé que vuestra postura al respecto, ¿no? Pero de alguna manera vosotros estáis ahí y muchas veces sois los que recibís la explicación por parte de la administración que corresponda. Un breve apunte de nada, de 30 segundos, y lo hablamos la semana que viene.
La administración decide y organiza qué tipo de administración quiere. Cuando digo la administración me refiero a los gobernantes, a los políticos de turno, pero eso normalmente requiere más debate, efectivamente, porque suele ser por cuestiones económicas, independientemente de la pérdida de la calidad del servicio que ha supuesto casos como este.
Claro, ese es el tema. Se hace fundamentalmente entonces por ahorrarse unos euros.
Se hace por la falta de inversión en lo que tenías que invertir para tenerlo a punto y luego con la idea de que se ahorre dinero porque el mercado y las empresas lo va a solucionar, pero la realidad es que nadie da duros a peseta y cuando tú economizas un servicio, el coste de un servicio baja la calidad. Eso cualquier persona que gestiona un restaurante lo sabe, ¿no? Entonces esto es igual. Si tú quieres que haya máquinas cocinas en condiciones, que no sean abrasivas, que la ropa te la limpien bien, que no sean alérgicas, eso vale dinero. Y eso lo tenemos que pagar entre todos. Y si lo hace una empresa mucho más barato, pues ¿qué pasa? Que al final viene sucia la ropa, ¿no?
Claro. Hablábamos de los hospitales, pero también ha venido un poco la reflexión y el motivo que queríamos utilizar para debatir en este programa, y que lo haremos el miércoles que viene, pues por ejemplo lo que ha pasado con los vigilantes de seguridad en metro, en Renfe, ¿no? Que son servicios que parece que damos por hecho que están privatizados, por así decirlo, y también habría que preguntarse que por qué no lo podría asumir la propia empresa, ¿no? Ese tipo de servicios. Bueno, Juanjo, que no nos da tiempo, lo tenemos que dejar
para
aquí.
El próximo día.
Rosa, a los dos, gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros, igualmente, hasta luego.
Nosotros nos marchamos, ahora noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Hasta mañana.